103.
Radio Dignidad.
Yo solo digo que en algún lugar de un gran país las bombas atómicas están cogiendo polvo. Bienvenidos a Ciudad Cordura.
¡Ciudad Cordura!
Houston, tenemos un problema.
¿Dónde vas, Michael Knight?
Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado.
¿Dónde vas, Michael Knight?
He venido a pedirte que te cases conmigo.
El cine de verdad en Radio Dignidad.
¡Bienvenida a Ciudad Cordura!
¿Qué tal, queridos y queridas escuchantes de Ciudad Cordura? ¿Cómo se ha dado la semana? Medias noches, buenos días, buenos aires. Esta es otra improvisada y absurda sesión del programa de cine que habla de todo menos de cine. Sí, lo has adivinado. Ciudad Cordura. ¿Tu novio o tu novia te ha dejado? Pues te podría haber dejado en otro sitio, pero te ha dejado en el rincón más sucio y maloliente de las alcantarillas de Ciudad Cordura. No hay mejor lugar que un lugar de evacuación para hablar de los líderes, los que manejan el cotarro, los que pinchan el pavo, los que reparten el pastel, los que cortan la pizza, los que muerden el puro, los que cortan el bacalao. Quiero un banco que trabaje por un futuro mejor para las personas, dice un anuncio de BBVA. O si no quedas satisfecho con el mundo, intenta cambiarlo. Un anuncio, esto es un anuncio que leo del Corte Inglés. No me lo invento, La energía es lo que tú haces con ella, dice un anuncio de Endesa. El compromiso con nuestros trabajadores es lo primero, dice un anuncio de Gas Natural Unión Fenosa. En fin. Estás en Ciudad Cordura, no estás en Cadena Dial, ni en Rock FM, no estás en la cadena COPE, ni en la cadena SER, ni en la cadena del Váter. Esto es Radio Dignidad, 103.2 FM. Si Aníbal Smith levantara la cabeza, no sé si le parecería buen plan. Pero hoy hablamos de hombres que también están al margen de la ley, hombres embarcados en una cruzada en la lucha por el alcohol, las armas, el contrabando, la prostitución, las cajas B, la cocaína. Hoy hablamos de hombres de verdad.
¿Qué va a ser de mí, padrino? No sé qué hacer.
¡No sé qué hacer!
¡Aguantar como un hombre! ¡Para qué esta casa! Es que lo único que te ha enseñado Hollywood a llorar como una mujer. ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer!
Eso es estúpido. Ridículo. ¿Vives con tu familia?
Sí, claro.
Bueno... Porque un hombre que no vive con su familia no puede ser un hombre. Ven aquí. Tienes mal aspecto. Debes cuidarte. Quiero que te olvides ahora de eso. Hollywood te va a dar todo lo que le pidas.
Ya es tarde. Empiezan a rodar la semana que viene.
A ese Walsh le haré una oferta que no rechazará.
This program contains some...
queridos amigos de Ciudad Cordura, estamos aquí una semana más con nuestros compañeros de siempre, nuestros habituales, David Hasselhoff, aquí a mi derecha. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Hoy has encajado o has pegado?
Hoy he pegado uno bueno. He recibido.
Bueno, ahora nos cuentan más. Y aquí a nuestra izquierda tenemos a Tate, hoy con su camiseta de rayas de presidiario. Por el tema, quizá, que vamos a tocar.
Sí, sí. Debían estar mucho en un presidio, pero me toca a mí llevar la camiseta.
Pues el tema que vamos a tocar, además de otras cosas que nos vamos a tocar durante esta hora próxima, y nos las va a tocar sobre todo Rafa Sofocón Molina, que lo tenemos aquí a los controles, el hombre que siempre lo mete todo en el momento adecuado, y con unos bocadillos de serranitos que nos acompañan esta noche y unas cervecitas, porque no hay mejor manera que esa para ponerse a ver cine o para ponerse a ver las noticias o el debate a cuatro patas o el debate a... En fin, bueno, vamos a empezar por lo primero. Hemos puesto un corte de la película dirigida por Francis Ford Coppola de 1972, El Padrino, basada en un libro que se llama Igual, de Mario Puzo, que retrata pues la historia de una familia emigrada, bueno, una familia mafiosa emigrada a Estados Unidos en los años 40-50, a los años de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y cuenta la historia de Don Vito Corleone, un hombre de verdad, probablemente, de estos que hablábamos en la introducción, un hombre de estos que están al margen de la ley, pero en realidad son respetados por todos. Esto es una característica en casi toda la mitología de los héroes. Un héroe es alguien que se salta las normas, pero lo hace de una manera que todo el mundo aplaude. Esto es lo que hace, por ejemplo, Ulises cuando se enfrenta a los dioses, o esto es lo que hace Bruce Willis en La Jungla de Cristal, que es tomarse la justicia por su mano. Es decir, que en definitiva la figura del mafioso es aplaudida en muchos lugares porque se salta las normas y beneficia a mucha gente de su comunidad. ¿Qué os parece eso?
Pues...
Maricona.
Sí, gracias. ¿Qué lo has dicho? Por lo de tocar, no lo que podamos, ¿no?
No, por picaros para que empecéis a hablar, porque os veo tímido.
Sí, sí, es que... No, yo lo que veo un poco la diferencia con el tema que vamos a tratar después es que esta gente, aunque estuvieran fuera de la ley y eso, tenían como ciertos principios, normas morales bastante rígida, el tema de la familia, de la confianza, del respeto, cosas que parece que hoy en día los mafiosos que hoy en día tenemos aquí, por ejemplo, en España, pues ya no respetan, eso venden a quien haga falta y eso, y nos toman a todos por tontos. Esta gente, por lo menos, yo los veía, vamos, con la visión esta romántica que nos presenta la película y que, ¿no?, que el gaste... Ya tenemos una idea romántica de ellos, pues parece que tienen más dignidad que lo que hoy en día tenemos aquí de mafiosos.
Más dignidad que Radio Dignidad, seguramente. Sí. Tenía la familia Corleone. Pero de verdad no creéis que la mafia de hoy sea como una gran familia. Por ejemplo, qué sé yo, los Borbones.
Hombre, es que
está claro que sí.
Vaya ejemplo que he ido a citar.
Ha dado un cambio muy gordo.
Así
pero
cualquiera pone ejemplos con los Borbones.
Evidentemente es que en la película, hombre, está un poco idealizado, ¿no?
Claro, es romántica.
También te digo una cosa normal, que cuando tú haces una historia ya sea una película, escrita, lo que sea, tú tengas que hacer que la gente de alguna forma se sienta un poco identificada con los personajes. Si no, la historia pierde un poco de fuelle. Entonces, es normal que lo acerques a los personajes a su parte más humana, a su parte que pueda empatizar. No los va a poner todo el rato matando gente, porque si no
haría Scarface.
Claro.
Nada más empezar la película, Vito Corleone le dice a un tío que ellos no son asesinos. Un tío que viene ahí pidiéndole...
Claro, de hecho es que Vito se ve que se corta, por lo menos en la primera, se corta un poquito más que...
Más que en la otra ya.
Más que los hijos, por lo menos en la primera.
Porque no la ha pillado en un periodo de guerra entre bandas, quizá.
Exactamente, pero también es porque la evita.
Y porque lo que tú dices, que no son asesinos, que no es que sea gente que contrata y...
O porque de alguna forma él busca el beneficio de la familia sin necesidad de meterse en esas, porque sabe que con esas van a salir perdiendo.
De hecho, Vito Corleone es el que le atacan otras bandas y otra gente, justamente porque él se quiere quitar de un negocio que le parece inmoral.
Que le parece, sí, que es bajo sus principios diferentes, que decimos, que al fin y al cabo es... también son legales en cierta forma, no tienen sus leyes diferentes, aparte y al margen de las que están establecidas en el país en el que están, pero sí que obedecen a unas leyes. Otra cosa que, claro, chocan principios de uno y otro.
A mí me llamaba mucho la atención en eso que dice, tienen sus propias leyes, ¿no? O sea, esto es como cuando hoy hablamos de los gitanos o algo así rumanos, dice, mira, son un grupo de gente que han emigrado, nos parecen... que tienen otras normas diferentes. Se decía de los gitanos de aquí, pero bueno, los gitanos de aquí incluso nos parecían buenos cuando llegaron los gitanos rumanos y empezaba la gente a rajar de ellos, muy injustamente seguramente y todo, pero ¿no creéis que en Estados Unidos se hablaba en esa época de los italianos un poco así?
Seguramente de los italianos y de un montón de grupos que hubiera, ¿no? De diferentes etnias y razas y demás. De hecho, también recuerda cómo hablan ellos de los negros en la película, y son italianos, ¿eh? Que hablan de los negros como si fueran una puta basura.
Sí, y bueno, pues, ya se sabe que de los hispanos también se ha hablado mal.
Claro, ¿no? Eso es tradición también europea, ¿no? La cultura de que el negro es inferior. Supongo eso ya lo traerían de casa.
Lo que hay en la cultura europea es el racismo, porque
claro,
el negro es inferior porque no es europeo, pero luego dentro de lo europeo es más europeo el blanco que el moreno, ¿no? Sí. El del norte que el del sur, ¿no?
Pero además, yo creo que el racismo es algo que no se generó en Europa, vamos, que también los mayas o los aztecas, no sé qué, entre muchos de ellos se mataban de manera desaforada, no lo sé, muchos de ellos, ¿no?
No lo sé, como ya llegamos nosotros y
los matamos. No, pero creo que sí, está documentado que ellos, entre ellos muchos de ellos se mataban.
Desde luego mucha gente de allí,
¿no? Y los indios americanos, claro, igual.
Se unieron a Hernán Cortés, un montón de ellos, sí, o a Francisco Pizarro, se unieron contra los imperios, ¿no? Contra el imperio maya y contra el imperio, perdón, azteca y el inca, ¿no? El maya dice que no se sabe muy bien cómo cayó, pero contra el imperio inca o el imperio azteca.
Yo creo que
se unían otros pueblos que estaban explotados a su vez, no sé si con racismo, pero estaban explotados por los...
Yo creo que el racismo, por desgracia, es algo endémico del ser humano, te vayas donde te vayas.
Básicamente creerte mejor que el otro.
Sí, sí. ¿Crees que hay algo que por etnia o por raza te da algo superior? Que
por ejemplo, realmente... por ser cordobeses nos sentimos mejor que los demás. Por ejemplo, llega un tío, por ejemplo, de Móstoles. ¿Qué le puedes decir?
Aparte, ¿cómo hay mostoleño?
El mostoleño.
Aparte de mostoleño, no lo puedo decir.
No sabemos
más,
ni cómo se
lo
llama.
De la albóndiga, ¿no?
No tengo ni idea.
O sea, lo único que sabemos de Móstoles es un sketch de Martes y 13. Que...
Vaya.
Sí,
lo nombraron y ya lo situaron.
Es como si lo único que sabes de Kazajstán es una película que ha hecho Sacha Baron Cohen.
La de Borat, ¿no?
Que es la realidad. Es lo único que sabes de Kazajstán, en realidad.
Sí, y que cabra o algo de eso.
Matar judíos y...
Vaya tela.
Violar cabra, claro.
Lo clásico de allí.
Lo típico.
Y yo creo que eso, que sí, que la película está, hombre, se presenta la figura un poco idealizada, ¿no? De la figura del antihéroe. Es que el antihéroe vende mucho siempre. Siempre ha sido un personaje que vende mucho.
Siempre el ha que el antihéroe, el que transgrede las normas, te refieres.
Claro, claro. El personaje con el que puede ser cierta afinidad, pero que no es el héroe clásico, ¿no?
Pues a mí me parece que dentro de la familia aparece un tío por el que nadie da un duro, que es el Michael Corleone, ¿no? El hijo que sea y que dicen que es un héroe de guerra y tal, o sea, tampoco aparece retratado como tonto ni nada de eso. Es pero que... sí que tiene una novia al principio que parece que él dice, esto es mi familia, no soy yo. Y sin embargo...
Sí, la transformación mola, la verdad, está bien.
¿Qué es lo que le hace transformarse?
Irse a Italia.
No, porque él que... comete un acto antes
sí,
de eso.
Pero supongo el chi será cuando le da el puñetazo el policía, ¿no? Digamos que ahí es cuando le da
cuando
el flash.
Yo creo que más bien cuando ve que van a matar al padre, ¿no?
Sí.
Y ve que el padre está. Que han confabulado, ¿no? Contra él y demás, que todo es.
Sí, pero ya
así de traicionero y de.
Y cuando están planificando.
Lo personifica en el policía.
Sí,
¿no?
Claro, eso es. Algo que sí, que se simboliza un poco así con el golpe de policía, quedando así un poco desamparado.
Pero sí que es verdad que antes, cuando están planificando qué hacer, a partir de que han atentado contra Vito Corleone, él dice, bueno, le están diciendo, anda, mira, el estudiante universitario este que no se quería mezclar con la familia, no sé cuánto, y dice él, vamos a hacer esto, ¿no? Y dice cuál es el plan, y los otros se quedan un poco ahí flipando, ¿no? Porque ahí le ya empiezan a hacer caso a partir de ahí. Él antes no daba una opinión.
Bueno, ahí ya se había llevado el puñetazo y por eso claro, él quería...
Ahí ya había salvado al padre de casualidad. Claro. Sí. Que es cuando va.
Y ahí, ¿no?, es cuando
¿qué puñetazo? Me estoy confundiendo.
El del policía.
El policía.
Ese es después.
No. ¿Sí? No. Ahí le da el puñetazo y después él dice que lo que hay que hacer es matar al otro y al policía.
Yo creo que sí.
De la droga y al policía.
Ostras, tenés razón, es verdad. Eso va antes.
Y el hermano pues le dice que no es algo personal, que...
El negocio.
Eso es una cosa que se dice muchísimo en la película, para que nos quede un poco claro también. Que son negocios. Al fin y al cabo...
Es verdad.
Es muy de banquero eso, es que eso es negocio.
Es muy de banquero, entonces...
También hemos cambiado en esta película al perro por el caballo.
Sí, bueno, eso es un poco...
Mira que el caballo era bonito, ¿eh?
Pobrecito, qué bonito era. Joder.
Y eso, ¿os parece una cara este retrato opresivo de la sociedad italiana, así con las familias tan cerradas, un poco... no sé si decir machista, a mí me lo parecía, pero...
Hombre, machista bastante,
¿no? Claro,
machista.
Me lo parece mucho.
Se nota, claro.
Aunque la mujer de Vito Corleone aparezca ahí cantando y canten en las fiestas.
Sí, porque eso, lo mismo tiene asumido su rol, y la mujer, pues bueno, pues si lo asume y ve que eso es lo normal, lo mismo puede ser feliz vivir en ese, aunque sea...
Y tiene su parcela de poder también.
Exactamente, porque pero pero evidentemente se nota en las palizas que le da la hermana, ¿no?, de... Vamos, una de las hermanas de Michael, la hermana que tiene, y se ve en que a la mujer la entrega el padre, una serie de cosas de que son muy clásicas de hace un montón de años, pero que son parte de lo que dicen ahora, ¿no?, que lo llaman el patriarcado y el heteropatriarcado.
El heteropatriarcado, qué bien que lo saque.
Y toda esta historia, que a mí me parece muy bien, que todo lo que sean términos que definan bien algo, me parece esto.
Un amigo ha prometido eliminar a cualquier persona que intente explicar en Facebook el término heteropatriarcado, ha prometido eliminarlo de su Facebook. Nos quedamos con una canción de Río Muten titulada Hispania, para preguntarnos si nosotros somos un país igual que la familia de Vito Corleone.
Cago, luego existo.
El cine y la vida en Radio Dignidad.
Mi culo se agita.
Tu culo.
Pero usted cuide su culo, culo, culo.
Vuestros culos serán míos.
EGS8P7. 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 N33. Gran nube de Magallanes. Gran nube de Magallanes. Gran nube de Magallanes. Gran nube de Magallanes. Vía Láctea. 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 Burbuja local. Vía Láctea local. Nube interestelar local. Interestelar local. Sistema solar. Sistema solar. Urano. Sistema solar. Urano. Saturno. Solar. Urano. Saturno. Júpiter. Urano. Saturno. Júpiter. Venus. Júpiter. Venus. La Tierra. Planeta en guerra. La Tierra. Europa. La Tierra. Zeus le invita a otra copa de Europa. Y su cabeza gira y gira su barbilla sobre la coronilla de África. Hispania, tierra de conejos. Hispania, tierra de conejos, de Fipes y Felipes, de leyes corregidas con Tipex por el bien del IBEX 35. Bingo. Hispania da un respingo cuando tose el bingo. En Hispania hay 3 millones de viviendas vacías, 10 millones de pobres, 300.000 policías, 125.000 abogados, 2.500 fiscales, 60.000 encarcelados, 9 millones de viejas y viejos, 6 millones de menores de 14.
12 años. En total casi 50 millones de casos. La mitad vive en ciudades repletas de extraños. Muchos no soportan sus hogares y escapan a uno de los 350.000 bares para ahogar en alcohol sus gritos. Al año se beben 600 millones de litros. En Hispania, las 20 personas más ricas tienen tanto como los 5 millones más pobres. 150.000 políticos y nada cambia. Es el timo de la estampita, el de los sobres.
Aquello que se ve a lo lejos. Aquello que se ve a lo lejos.
Tierra de conejo.
Hispania, tierra de conejos, de nobles Rodrigos y malos ratos, al fuego etos, al agua vatos. Tenemos nuevos datos, en Hispania hay 6 millones de perros, 4 millones de gatos, 27 millones de cerditos, esperando su fin, su San Martín, para un ruin festín, copón. En Hispania qué pesados que son, la ética sabe mejor que el jamón. En Hispania la gente no lee, no tiene tiempo, no lee porque está escribiendo. La gente está loca, quizás por eso, o porque 9 de cada 10 billetes contiene restos de coca. Y claro, pasa lo que pasa. Ole, asa, qué arte, qué gracia, qué pasa. Si me queréis irse todo el mundo al suelo, que te pego leche, sole con el mechero. ¿Por qué no te callas? Viva la muerte, vuelva usted mañana. Jóvenes y jóvenes, yo emigro.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Aquí que se ve a lo lejos.
Tierra de tierra,
aquello que se ve a lo lejos.
Tierra de conejo,
aquello que se ve a lo lejos.
Tierra,
aquello que se ve a lo lejos.
Tierra de conejo.
Pretendo ser objetivo, empírico, no cínico ni multivírico. En Hispania no se vive ni tan bien ni tan mal como viven los refugiados del Sáhara Occidental. Arrojados a un desierto de piedra y polvo, sin oasis ni exóticas dunas, condenados a tener tan solo tiempo, lo que nos falta a nosotros, paradojas de la fortuna. Un niño hay allí que mira de noche el cielo, sus ojos tiemblan llenos de estrellas, y con la libertad de un prisionero, lanza al espacio otro mensaje en una botella, que llegará,
que llegará,
llegará,
que llegará,
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 que llegará,
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 que llegará,
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 hasta Alfa Centauri,
Alfa Centauri,
Alfa
Centauri,
Siri,
Alfa
Centauri,
Siri.
Nos encanta Raticulín, Andrómeda
y Antrocian, el anime de Orión.
¿Cómo era? Orión.
Ahora bueno, soy Carlos Jesús, ahora soy Micae.
Bueno, pensaba llevarme parte de este serranito a mi casa, pero me lo he comido durante esta canción, señores y señoras. Sé que estabais deseando conocer esta información. Hablábamos de la película El Padrino, una película de serranías italianas, de chicas conductoras. La única chica conductora no le va muy bien, por cierto.
No.
En la película.
Tiene un accidente de tráfico, no.
Metió mal la marcha.
Sí, Diane Keaton estaba muy bien. Diane Keaton, ¿verdad? Diane Keaton, ¿qué le pasa en la película? Es esta chica que al principio es la novia americana, ¿no? De este chico. Chico conoce chica, italiano conoce americana, intentando integrarse un poco en el país.
Pero la familia pesa más.
La familia.
Sí, hombre, lo que hace que él se vaya allí, ¿no? Fuera.
Sí. Pero bueno, él podría haber aguantado y a lo mejor lo que va más bien es a la belleza latina,
pero
¿no?
Pero lo podrían haber matado. O sea, él se va de allí porque no tiene más cojones, ¿no? Después de hacer lo que hace. Y allí, evidentemente, él ya pasa de todo y hace lo que le viene bien, pues, evidentemente.
de la primera escena que sale, está preguntando que cuándo vuelve.
Y no le
manda. Todavía tiene el ojo morado.
No le manda ni un SMS ni nada.
Nada, ni pero un emoticón.
Claro, es que son los 40, yo qué sé.
Los 40 principales. Claro. Sí, en esos hasta años felices tardaban. Donde no había móviles, uno se podía perder, uno podía ser un capo de la mafia asesino, perderse en la sierra y nadie te encontraba.
Bueno, claro. Y llegaba el que lo protegía y decirle, ya saben dónde está. O sea que tú fíjate cómo corrían también las noticias. Sin...
Hombre, pero se supone que pasa casi un año, ¿no? Hasta que pasa eso.
¿Y por qué sigue con el ojo morado? Porque a él se casa y sigue con el ojo morado.
Pues le dieron de gordo. O sea, le dieron donde tú vas a entrenar, seguro.
Sí, él le daría uno bueno.
Sí, sí. Oye, ¿qué llevas puesto hoy en la camiseta?
Ah, pues mira.
¿Keikami qué significa?
Es el club donde entreno.
Ah, sí, te has comprado la camiseta. O sea, que ya va en serio.
Hombre, ya está federado. Y
eso es lo que me falta ya. Esto es que para ir a la feria uniformado como Dios manda, nos compramos las camisetas.
No te queda nada para la feria próxima.
No, fui en la anterior ya.
Sí, 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 escuchamos la retransmisión, todos los oyentes de Ciudad
Cordura. Ya, pues ese día estaba con ellos, exactamente.
¿Con quién?
Con el club
de dar el puñetazo. Vale, aquí un saludo a todos, somos apañados.
Sí.
La verdad que uno piensa desde fuera, vamos, yo no porque ya había estado en otro, pero uno piensa desde fuera que ahí vas ahí y te vas harta de que te den de hostia. Pero cuando te pones, aunque te pongas con alguien que lleva mucho tiempo y que sea profesional incluso, te respetan y saben al nivel que estás.
Claro, no te desmontan, ¿no? Es normal.
Sí, pero la gente pero, piensa que vas allí y que, hombre, y que te vas a llevar...
Eso pensaría yo, vamos.
¿Ves?
No, hombre, pero,
y fíjate, y es una persona culta y con trabajo.
O sea, la gente oculta, es normal que entiendas que controlan, que no quieren, o sea, quieren que la gente vaya allí y se siga apuntando, no que salgan con los pies por delante, ¿no? No es muy bueno para el negocio.
Claro, imagínate que va
allí escamuchado.
El primer día gratis, te pega un palizón.
Entonces, claro, pagando no me imagino, ¿no?
Hacer de saco, el primer día hacer de saco. No, pero bueno, de vez en cuando también. El otro día uno se cortó así una ceja un poquillo y...
¿De un puñetazo?
De un rodillazo, sí. Me parece que fue.
De rodillazo sí parece algo más serio.
Ayer pero quedamos bueno. Con todo.
¿Que le dieron un rodillazo en la ceja?
Sí. Creo que sí, que fue un rodillazo.
Allí se da con lo que se puede, con lo que... ¿no?
Sí.
No sé qué cosa. Bueno, ¿y qué, vosotros qué creéis que opinaría la familia Corleone del término heteropatriarcado?
Ah, creí que nos iba a preguntar por los mafiosos españoles de hoy en día.
Heteropatriarcado.
Pues también podemos
heteropatriarcado.
O de cualquier término bueno, novedoso quería, que hable de...
Claro, yo quería decir, ya que lo sacan, quería decir que al principio del programa os llamé inocentemente y con todo el cariño maricona.
Sí, no, pero vamos, eso sabemos que estamos todos aquí en Petit Comité y que lo hacemos con intención, en todo caso, nada lesivo, simplemente
festiva,
de manera
bien,
festiva,
así,
sí,
con claro. Todo el cariño. Con todo el cariño que se puede decir, maricones, en esta semana donde en realidad hemos visto un atentado donde han matado a, no sé si se ha quedado 50 en 50 o,
así, ¿no?
O en más.
También
o
qué. Mucho haría, sí.
En Orlando, o sea, un tío que llevaba siguiendo a cierta gente en las redes sociales, cierta gente que lo seguía a él porque eran homosexuales. Uh-huh. Y de repente se mete en un pub donde van ellos.
Al que por lo visto el tipo iba de vez en cuando.
Claro.
Así que posiblemente sea un
tipo así
reprimido. Hay una
premeditación clara.
Sí, reprimido, no sé, puede ser que tuviera ese odio ahí enconado por él serlo también, o no sé. O por quizá. No serlo y simplemente que lo llevaba premeditado un tiempo.
Claro.
Sabes, ¿no?
Siempre se ha dicho muchas veces que quien más
pique
tenía.
No, pero eso
pero
no tiene por qué, pero
un prejuicio, ¿no? También, ¿no?
Claro, me parece como que eso lo dicen los heteros como para acusar a... O yo no lo sé.
Los machistas,
no lo
los heteros machistas.
Sí, claro, claro.
Y, hombre, puede ser que ese caso, puede ser que fuera el caso de que fuera un hombre que no fuera capaz de asimilar su homosexualidad.
Pero
o
tú,
puede que no lo fuera, vamos.
Tú puedes no asimilar su sexualidad,
no,
por
claro.
Ejemplo, como vosotros. Y
igualmente,
con
gracias.
Con todo el cariño. Y no matar 50 personas.
Claro, evidentemente, pero que quiero decir que en cualquier caso, sea que haya detrás esa frustración o no, da lo mismo. O sea, una persona que ha hecho una masacre brutal y que quieras que no hay un móvil ahí machista, porque lo que tenía él en la cabeza pues era un montón de estas enseñanzas y aprendizajes sociales que tenemos de alguna forma unos más y otros menos dentro de este machismo, ¿no?
Bueno, igual estaba desequilibrado, ¿eh? Y no era una...
Puede
no
ser, sé si puede. Hasta que... Puede ser muchas cosas, evidentemente eso tendrán que estudiarlo.
Después está esta historia de que él era islámico, islamista o algo así,
sí,
¿no?
Terrorista islámico. Pues puede ser.
O sea, yo lo primero me enteré de esta información porque escuché directamente que Al Qaeda reivindicaba el atentado, que no sé si era verdad.
Eso
hasta no era el Estado Islámico.
El Estado Islámico, si es que es lo
hasta
mismo.
Hasta que no sé.
Bueno, no es lo mismo, pero.
El Estado Islámico es el nombre que ellos quieren que le den, que es ISIS. Y el nombre que no le gusta que le den es Daesh, que me parece que proviene de la gente que le combate allí.
No,
que es más negativo, no, sí, yo lo escuché.
¿Ah, sí?
ISIS es el nombre que ellos se dan, que se autodenominan Estado. La gente que le combate no le llaman así porque no quieren darle ese poder o ese nombre no de Estado. Por eso le llaman Daesh, que no recuerdo exactamente qué quería decir, pero tiene una connotación negativa.
Yo la primera vez pensé que era la fundación esa de Aznar, pero era FAES.
La FAES.
De todas maneras, haciendo gala ya de mi...
O GAES, lo de los sordos.
Haciendo gala ya de mi tontería y mi ignorancia, Al Qaeda, ¿qué relación tiene con el Estado Islámico? ¿No está el Estado Islámico inspirado en ese islamismo?
Es que ahí hay tanta
historia dentro.
Bueno, por no perdernos en esta maraña, que es otro tema completamente, pero sí que me ha llamado la atención que esta semana, cuando los políticos han hablado de los atentados, en concreto en el debate este A4 que hubo y tal, cuando han hablado los políticos del atentado de Orlando, totalmente obviaron el hecho de que fuera un atentado dirigido a la comunidad homosexual. Directamente dijeron atentado islamista, sí. Ya está. Y creo que no es lo mismo exactamente, me parece que no es lo mismo cuando hay un atentado islamista, por ejemplo el del metro de Madrid, que un atentado dirigido exclusivamente contra una comunidad como la homosexual, ¿no?
Yo creo que se puede poner en relieve las dos cosas, o sea, si era algún tipo de hombre que perteneciera a cualquier célula de esta y tal, pues evidentemente se tiene que dar la información de que sí, pero que evidentemente cuando alguien que representa de alguna forma, aunque sea de una forma deformada, a una religión, porque a una forma deformada.
Sí, pero fíjate, Tate.
Evidentemente está cogiendo lo peor de esa religión y la parte más machista que es.
Sí, pero fíjate, por un lado, no me gusta que se definan los atentados a veces como con el Islam, aunque se diga islamista o no sé qué. Por un lado, porque parece que estamos ya metiendo ahí a una religión por medio que...
No,
aquí
pero
en Occidente
no es decirlo, es dar toda la información.
Sí, pero
y
tampoco...
Y que la gente interprete.
Pero
no es toda la religión.
No es toda la religión, pero no es claro... Pues,
no, pero ni siquiera está claro que el tío sea de un grupo islamista. Y sin embargo, lo que sí está claro es que es la primera vez que se hace un atentado contra tanta gente de la comunidad gay. Esto no ha ocurrido.
Sí, no,
nunca.
Pero
esa era la noticia.
Sí, estoy de acuerdo. Otra cosa es que den la información sesgada, que la den demasiado pronto, es otra historia, que quizás lo que hayan hecho mal. Pero ahora imagínate que confirman todo. Una vez está todo confirmado, pues deben dar toda la información. Que después resulta que este hombre era de una célula, pues sí, deberían decirlo. Que evidentemente no está dirigida a un grupo cualquiera de ciudadanos, que está dirigida a un grupo específico que es los homosexuales y demás. Pues también, evidentemente tiene peso. Tiene peso. Y la gente esta que está dentro de Daesh y demás, de los grupos islamistas que entienden esa religión, el Islam, de una forma muy diferente a la que la entienden otros muchos gente que profesa el Islam, evidentemente tiene una carga de machismo brutal, como muchas otras religiones, sin dejar fuera a otras que hay, vamos, montones y que nos tocan mucho más de cerca. Pero eso es lo que digo, que la información muy importante es cómo se dé y cuándo se dé.
Ahora imaginaros que los maricas cogieran y, por decirlo así, con esta palabra, ese título de esa canción de Nano Zurdo que me pasaste un día.
No, esa era de Punsete.
Ah, de los Punsetes, sí. ¿Verdad? La teníamos por ahí. Ah, sí, la tenemos por ahí. Bueno, pues ahora imagínate que los maricas de repente... igual que hicieron en su día, por ejemplo, los judíos después de verse con ese intento de exterminación y luego se convierten en hipermilitaristas, muchos de ellos, ahora imagínate que de repente pasado mañana tenemos un grupo paramilitar gay que actúa por el mundo. ¿Os imagináis eso?
Me lo imagino.
Yo me lo imagino bastante.
Pero no creo que duren 100 años, ¿no?
¿Por qué?
Me he hecho cuenta.
¿Y por qué 100 años? Es que no he entendido este comentario.
Porque, los judíos van teniendo hijos. Los gays son los únicos que en un momento ellos terminarían.
Pero bueno, hay otros gays que se pueden unir.
Los gays hombres con gays mujeres, ¿no? Y al final son heteros.
No, unir para tener hijos, no. Unir al grupo, que se unen al
adherirse
grupo.
Adherirse a la causa y demás.
Al final no continuaría el grupo. En algún momento se cortaría, sí, ¿no?
Siguen haciendo gente.
Porque van a ser gente no tienen relaciones
sexuales.
Los
hijos de un grupo paramilitar, o sea, no necesariamente se meten. Quiero decir, claro. El hijo de un militar aquí luego era el líder del Partido Comunista, claro. Por ejemplo, ¿no? O sea,
Miguel, es que siempre va a seguir naciendo gente heterosexual y homosexual, y gente homosexual pues podría hipotéticamente unirse a ese,
claro, claro,
a ese grupo.
Imagínate que los judíos, como tú has dicho antes, allí que los mandamos a Israel y todo el tema, hubieran sido gays. A día de hoy ya no quedaría allí ninguno.
¿Por qué?
Porque no habrían tenido hijos.
Pero los demás judíos gays...
Pues nada, irían allí hasta que allí se harían viejos y se morirían y ya está. Bueno, y se acabó el problema.
Pero es que una cosa es una etnia y otra cosa es una opción sexual. Que no tiene nada que ver.
Claro, porque una etnia continúa en el tiempo porque tiene descendencia, los gays, ¿no?
Bueno, pero pueden convertirte. A ti
sí, bueno, eso sí.
Como los curas de Age of Empires, el juego este, que se acercaban así a la gente y le hacían y convertían a la gente.
Vamos, lo mismo me dice, si nos convertimos todos en gay, pues al final nos extinguimos, vamos. Tú imagínate, igual que los dinosaurios.
Bueno, fuera broma, los dinosaurios no convierten en gay a la gente, los gays no convierten en judíos a la gente tampoco.
Ni en dinosaurio a nadie.
Los judíos no son militares, en fin. Bueno, Ciudad Cordura con Orlando, y hoy en día me parece que la lucha por los derechos de un grupo que pueda haberse atacado así, en cualquier caso es una lucha por la libertad. No sé por qué estamos mezclando El Padrino debate a cuatro, con lo que hay con Israel, y pero da igual, esto es Ciudad Cordura.
Bueno, del debate a cuatro hemos hablado poco.
Pues vamos a hablar después de este intermedio, si te parece, Marica.
De acuerdo.
Ciudad Cordura.
¿Qué pasa, McFly? ¿Eres un gallina? ¡Gallina, McFly! Nadie me llama.
¡Ciudad Cordura!
Quiero morir en una discoteca llena de maricas. Quiero morir bebiendo vino a morro de una barrica. Quiero morir en el preciso instante en que lo diga una chica. Quiero una muerte tonta. Gente que ya no trabaja en laborables ni en festivos. Y olvidaría las cosas que me han hecho daño. Gente que no se controla y se comporta de un modo extraño. Yeah.
Bueno, pues han escuchado la canción de los punsetes marica. Y bueno, y vamos a hablar ahora sobre el debate a cuatro que pudimos ver el otro día en La Sexta y en...
Ya tenéis,
no sé
ganas,
si la echaron en algún otro sitio más.
¿En algún otro sitio?
La echaron en todas las cadenas.
¿No te diste cuenta?
Madre mía, no, solo la estuve viendo en uno, entonces no me hizo falta.
No hiciste zapping, ¿no? En ningún momento.
No, la verdad es que me hubiera decepcionado bastante al zapear entonces. Pues nada, hemos aprovechado aquí para pagar los bocadillos, bueno, y dar la vuelta y demás. Y nosotros nos conformamos con los céntimos, no como otra gente, ¿no? Que se lo lleva todo calentito.
¿Pero qué te pareció entonces el debate?
A mí un...
¿Te cortó el bocadillo?
Sí, a ver, cuéntame un poco porque yo no lo
a
vi.
A mí me pareció un mojón de considerables dimensiones.
Sí.
Sí, me pareció como revisionar el otro que vimos hace un tiempo con Pedro Sánchez babeando un poquito más todavía. Con Rajoy, que yo sinceramente me sorprendió que me pareciera no tan mal como Pedro Sánchez y Rivera con las manitas de muñeco cogiendo todo el rato los cartelitos.
Sí.
Y hombre, de Pablo Iglesias también me esperaba un poco más.
Hombre, lo que dicen los medios, yo conseguí no verlo.
¿Sí? Vamos. Entonces te pasó como a mí, ¿no?
Yo conseguí ver al final un poquito del final, entonces me lo perdí, lo cual me hace feliz. Pero lo que han dicho los medios que salieron victoriosos en Mariano, bueno, más que victoriosos, salieron indemnes.
¿Sí? ¿Eso han dicho?
Sí, realmente lo tenía muy mal y sin embargo no le pegaron
la que se esperaba,
a reventarle la boca, que es lo que tenían que haber hecho, ¿no?
Yo lo que a mí me parece, de hecho yo ya lo estoy diciendo, que a mí me sorprendió mucho que Rajoy, dentro de su papel y dentro de su limitada capacidad, por lo que lo hemos podido ver hablando en muchos medios y muchas veces, vaya, me pareció que no, que aguantó bastante bien, más que nada porque los ataques de los demás fueron bastante peregrinos y poco inquisitivos y poco no sé, no fueron duros y a la encía directamente.
Rivera quizás al final le pegó un poco más.
Un poquito, pero... le dio un poco más, pero Rivera lo que pasa es que con el show de los cartelitos...
Que enseñaba datos.
Sí, enseñaba datos muy, 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 muy creíbles. Vamos, le faltó sacar algún cartelito de la sin razón ya para...
A mí este tipo me jode que quiera dárselo de puro pulcro y...
Sí.
Y de desnudo.
Sí. Y que diga que es el único que hace propuestas. Me da repugnancia.
Es que más que además es que es delirante, porque mientras uno está haciendo propuestas, hablando de propuestas, él justo al momento dice lo contrario, miente de una manera descarada, como hace Rajoy, pero es que es como que de Rajoy como que ya se espera, entonces,
y,
pues bueno, está
y
en su papel.
Lo que dice de que babeaba Sánchez...
Pedro Sánchez, para mí el peor de todos, con diferencia, porque me pareció una estrategia ridícula y patética la del PSOE y la que él tuvo al salir allí a enfrentarse a Pablo Iglesias, sabiendo que va a necesitar...
¿Se dio un beso con Rivera o no?
Le faltó ponerle el culo, vaya. Si no se lo puso directamente.
En el minuto de oro yo le hubiera puesto un violín de fondo porque empezó a hablar de...
La gente sin trabajo, las mujeres, los niños sin comida. ¿Sí? Digo, mira, que te pongan un violín ya y lloramos todos. Porque Pedro Sánchez, cuando te acababan de hacer una oferta seria de gobierno y tú ni has tenido los huevos, o sea, ninguno de los candidatos, excepto Iglesias, tuvo la honestidad de decirle a la gente
de decir lo que quería hacer.
¿Qué van a hacer? Oye, ¿qué vais a hacer? Si que ya llevamos 6 meses.
Pero pues,
ya sabéis la situación, ya sabemos, hemos visto varias encuestas. Decir qué vais a hacer, o sea, hay pocas opciones.
Sí, solo hay dos.
Sánchez le sigue echando la culpa a Iglesias de que no hubiera gobierno.
Es que lo único que hacía es quejarse como un niño chico de que no aceptó sus mierdas de propuestas. Porque claro, lo que hizo en su momento fue decir: te tragas todo esto si quieres que llegue yo contigo al poder. Tú no haces absolutamente tampoco nada y te tragas todo esto. Normal
que lo que hizo fue ponerse a negociar con Ciudadanos.
Ya.
Que inesperadamente, porque no podía con Ciudadanos a solas, no podía.
Y ponerle a Podemos, hacerle propuestas de gobierno con ellos que Podemos no podía aceptar, porque eran como decir: vale, te doy todo por nada.
Claro, es que yo creo que la ilusión del PSOE era tener una alianza con... De repente se le ocurrió a alguien, supongo, dentro del PSOE, que una alianza con el PSOE como eje central y luego Ciudadanos y Podemos como que invalidaba tanto el derechismo o el liberalismo de Ciudadanos, como por otro lado invalidaba todo el socialismo o el izquierdismo, claro, de Podemos, ¿no? O sea, ellos decían, y de, entonces si se eliminan esas dos cosas, ¿qué queda? Pues queda el PSOE. Yo creo que pensaron
son
eso.
Son unos ilusos porque todos los votantes, o sea, los votantes de Ciudadanos saben que si Ciudadanos salen Podemos, los votantes de Ciudadanos ya no existen, dejan de existir, directamente pasan.
Claro.
Los del PP, si salían con Podemos, también saben que los votantes del PP ya serían de los que son más fieles, pues dejarían de serlo. Y PSOE es el que tiene la patata caliente, pero lo está haciendo fatal, porque sabe que si al final hace gran coalición con PP, a la larga se va a la mierda.
Oye, y un razonamiento que os pongo, a ver qué os parece. No quiero que penséis que son mis palabras. Un razonamiento. ¿Y no creéis que una gran coalición, que es la que quiere la derecha, podría llegar a que se hicieran acuerdos necesarios que ahora mismo se necesitan para el país, como por ejemplo la educación? Que se cierre el problema de la educación, de que cada vez que entra una legislatura nueva...
¿Te refieres a un acuerdo Ciudadanos con PP?
Ciudadanos con PP, no.
PP-PSOE, ¿no?
PP-PSOE.
Ah, que eso... facilitaría
algún acuerdo importante, aunque la legislatura
claro,
fuera.
Pero ¿en qué términos serían esos acuerdos? Que es el problema. sí, posiblemente hicieran cosas, tal, pero claro, ¿en qué términos sería? ¿Qué nuevo ley educativa sería?
En un momento dado, por ejemplo, en el tema de la educación, en que se pudiera cerrar ya por fin una ley educativa, porque en realidad después de un montón de leyes que llevamos, estamos peor que nunca, ¿no? Hable usted, señor profesor.
En el tema de la educación, el problema no es que se pusieran de acuerdo desde arriba. El problema, como en casi todas las leyes sectoriales, es que nunca preguntan a los trabajadores, claro, que las están haciendo gente que no están ahí. O sea, si hicieran una ley sobre cualquier otro tema, les pasaría igual. Es que no están preguntándole a la gente que trabaja en eso, ¿no? Es como, ¿por qué no le preguntáis a los autónomos desde abajo, que decidan ellos qué quieren? Y todo el mundo con los autónomos para arriba, con los autónomos para abajo. Oye, pues si yo fuera autónomo estaría hasta los mismísimos, claro. Diría, ¿por qué no me preguntáis por una vez? Nadie les pregunta.
¿Por qué es tan difícil poner a un ministro de Agricultura que sepa del tema, a un ministro de Educación que haya sido maestro? ¿Por qué es tan difícil? Yo es que nunca he entendido
porque
eso.
Porque se reparten los beneficios.
Ya. Pues ese es el tema.
Joder.
Total, que teniendo razón todo lo que decía, entonces no tiene solución, ¿no?
Pues eso, yo es lo que os dije el otro día, que en agosto, en las vacaciones, cuando el que las tenga vuelva, pues tendremos el gobierno de PP, PSOE y ya está. Y Ciudadanos, a lo menos, de Plus Renovador.
Hubo un momento, a mitad del debate, un poquito antes de la mitad, que Pablo Iglesias dijo, entre todo ese griterío, no sé qué, me ha parecido oír una idea que es la de un gobierno PP-PSOE con Ciudadanos, no sé qué. Y dijo, por favor, decidlo claro si estáis pensando esto. Nadie dijo nada en la siguiente hora, nadie dijo nada, una hora después, y llegó el minuto de oro y llegó la pregunta, y antes del minuto de oro, la pregunta específica de los periodistas. ¿Qué harían ustedes en caso de elecciones? Y ninguno lo dijo, pero Rajoy sí que insinuó un pacto entre fuerzas estables con experiencia. Que
sí,
yo
sí,
sepa, fuerzas estables, no sé qué, eso en el PP.
En robar, con experiencia en robar, que es importante.
Eso nunca yo se lo había escuchado a nadie del PP, solo se lo había escuchado a Felipe González.
Vamos a tener una Navidad de chula.
Bueno, este que año. Es como el PP, ¿no?
Pues eso es un temor. Y luego Pablo Iglesias específicamente lo preguntó. Bueno, no sé, yo creo que es mosqueante. Ciudadanos no tendría mucho problema en adherirse, porque Ciudadanos lo que se ha dicho a diestro y siniestro es que facilitarán cualquier tipo de pacto.
Hombre, claro, sí. Ellos tienen que estar ahí con sus sillones.
Quieren
y ya está. Claro, si no tiene más historia.
Hubo un detalle especialmente doloroso después de no haber visto el debate, y es que Ciudadanos salió haciendo gestos de victoria así, con los puños apretados, como si hubiera ganado. Y, hostia, tío, que parece que están saliendo de un partido de tenis. Le faltó tirarse al suelo, tirar la raqueta y tirarse al suelo boca arriba, ¿no? Pero fue una cosa bastante...
Esperpéntica, ¿no?
Esto no tiene
ni pie ni cabeza.
Una noticia, unos expertos en gestos y este tipo de comunicación, sí, no verbal,
comunicación no verbal,
decían que el que mejor lo había hecho había sido Rivera. Dice que el que más estudia es el tema ese. Rivera, sí, era el que más...
En esos términos, lo que pasa es que después abría la boca y
en
subía
esos
el
términos, claro. Luego la Iglesia era el otro que también lo hacía muy bien. Y de Pedro Sánchez decían que era el peor porque decía una cosa y con el cuerpo expresaba otra. No se sabía muy bien.
Yo a Pedro Sánchez lo vi con cara de cansado, lo vi, ¿no? Otras veces lo he visto el tío ahí hablando con energía.
Más, de domingo por la mañana, ¿no? Tenía cara
más convincente
de feria.
Sí, él tenía cara de cansado. Tenía poco color, tenía mala carilla, sí. Mala carilla. A mí, yo, bueno, aunque se me vea el plumero, pero yo lo tengo claro. Yo, la única persona normal, a mí me pareció ahí Pablo Iglesias. Me pareció un tío que a lo que
se le ve el plumero.
Que respondía, se ve el plumero.
De todas maneras, os digo una cosa, si queréis...
Aunque la gente diga que ha cambiado y bla, bla, bla.
Que si queréis que se vea bien el plumero, lo que tenéis que ver es el redebate de la 13.
¿El redebate?
Claro, después del debate, cuando hay los comentarios de la 13, es espectacular, tío.
¿La 13 cuál es? ¿La que era ante Intereconomía o algo así?
Sí.
Ah, que no lo
comentando
sabía.
Los comentarios, ¿no? Comentando el debate, ¿no? Eso será
es
brutal.
Terrorífico. Vamos. En este no lo llegaba, pero en la anterior debate te llega, tío, especialista en gestos, tal, y no veas cómo ponen... Vamos, si lo sentáramos aquí estarían diciendo lo mismo, pero al contrario.
No dirás que
perfecto el Rajoy, que...
No dirás que tergiversan.
A ver si...
No.
Especialistas en gestos,
yo
pero...
creo que somos nosotros los que tergiversan.
A ver si vamos a ser, claro, nosotros el 13TV de la izquierda.
Sí. Especialistas en gestos que no lo son en ética profesional, ¿no? Seguramente.
Sí, sí, sí.
A ver si vamos a ser nosotros los mafiosos, ¿no?
A ver si vamos a tener que, nos van a tener que hacer un curso de ética periodística.
Sí. Intensivo.
Sí, 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 sí.
Pero yo la verdad es que creo que, por desgracia, los veo muy capaz de bajarse los pantalones al PSOE, hacer un PP-PSOE y dejar a Ciudadanos que entre por no agredirse de alguna forma.
Y entonces la gente dice...
Y
la
entonces
gente,
el PSOE dentro de un año pues caerá en picado, pero se ve
claro,
que
la gente dice que eso haría caer al PSOE. ¿Sí?
Yo creo que sí, pero...
Mira, aquí tengo una última hora. Pedro Sánchez, no va a haber gran coalición ni Iglesias va a ser presidente del gobierno. Declaraciones de hoy,
o
hace
no.
dos minutos, de Pedro Sánchez.
O no. Porque al final de las declaraciones tendría que decir siempre o no.
Como,
Rajoy con él y tal.
Ese sería Rajoy. El que dice no, corrupción no. Solo ha habido algunas noticias en algunos periódicos.
Claro.
Eso era lo que para él era su definición de la corrupción. Que esté todo el PP de Valencia imputado. Que el edificio de Génova se haya hecho todo con dinero negro. Que alguien...
Algunas ovejas negras.
Está todo bien, salvo algunas cosas.
Un Jaguar en el garaje y no se haya dado cuenta. Y haya gastado 3.000 euros en el cumpleaños en globos para el cumpleaños de su hija. No sé qué tipo de globos.
Y confeti.
Pero ¿a quién no le ha pasado eso cualquier día?
Sí. Y lo que te gastan los chinos cuando entras, te pones a comprar y dices,
como loco,
y lo que me
como loco.
Claro, y te ha llevado un chino y todo. Pues,
no que me he gastado euro y medio.
Claro, ¿quién no ha tenido un piso en Montparnasse? Como decíamos aquí hace muchos, muchos programas. Bueno, queridos amigos, pues esto se acaba. Estamos rozando ya, frotándonos con el final del programa, como los gatos en celo. Y espero que os haya gustado el programa número 89. No sabemos si vamos a volver la semana que viene, quizá haremos un receso. Pero si eres escuchante de Ciudad Cordura, pues tienes 89 programas anteriores que puedes repasar. Bueno, Tate, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, David, por venir en este día tan fresquito.
Gracias a nosotros, nada más que sí. Qué gloria de día.
Ciudad Cordura.
Pues esto ha sido Ciudad Cordura, episodio piloto número 89. Si nos ha salido bien, quizá la semana que viene hagamos el primer programa. Buenas noches, Cordura, donde quiera que estés.
¡Ciudad Cordura!
Houston, tenemos un problema.
¡Penitenciáchite!
¿Qué será lo que le pasa?
¡Palo! ¡Un palo!
Y también dos huevos duros.
Y también dos huevos duros.
¿Podría ser amor?
Ciudad Cordura.
Tu culo.
Pero usted cuide su culo. Vuestros culos serán míos.